Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Hakan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos si tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis con Paz Bernal. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Saludamos también a Laura Castillo. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Laura.
Laura Torres.
Laura Torres. No sé.
Digo, a ver si hay otra Laura.
Te había puesto aquí, como un castillo te había puesto aquí, Laura Torres, tienes razón,
Así de
Laura.
Grande.
Así de grande. Bueno, somos compañeros periodistas, por cierto. Ya decíamos ya que esto no era tan sencillo como aprobar un real decreto, que después hay que darle forma. Y no era muy apocalíptico pensar que posiblemente acabaría en nada. Yo creo que no, porque nos jugamos mucho, eso espero. No sé si es que confío mucho en las instituciones o en los políticos, que tengo mucha esperanza en ellos, vete tú a saber, o que el asunto es tan grave que hay que tener esperanza en ellos y nos agarramos a esto. Pero está claro que ahora mismo estamos igual que siempre, porque Estado y comunidades pues no han llegado a un acuerdo para el reparto de menores inmigrantes. Y nosotros aquí en Canarias seguimos con el mismo problema. Y me da que esto se va a empantanar, sobre todo en los tribunales, y al final me da la impresión de que no lo vamos a ver, Paz Bernal.
Pues no sé si hay que ser tan pesimista para pensar que no lo vamos a ver, pero que desde luego no lo vamos a ver pronto, eso tenlo claro. Que las campanas de alegría que saltaron a repicar desde el gobierno de Canarias cuando se dijo por fin lo hemos conseguido, llevamos un año trabajando y al fin lo hemos resuelto, no es verdad. Yo no tengo la misma confianza que tú hacia la clase política, ni mucho menos. Me parece que si los menores de los que estamos hablando tuvieran una piel un poco más blanquita y procedieran de otro continente que no fuera África, pues seguramente esto ya estaría solucionado.
Como se solucionó lo de Ucrania,
que
eso fue en cuestión de meses, sin ningún tipo de problema por parte de ninguna comunidad autónoma.
Por eso te digo que yo creo que eso pasa también por el color de la piel y por la procedencia, y porque yo creo que el PP en esto se juega el futuro de muchos de sus gobiernos en las comunidades autónomas. Entonces, evidentemente no van a poner en peligro eso. ¿A cambio de qué? ¿De que unos cuantos menores vivan mejor? No me parece que sea un valor por el que ellos estén dispuestos a luchar, desde luego.
Bueno, estamos hablando de que en España se repartieron algo más de 40.000 ucranianos. También es cierto que venían directamente de una guerra que estábamos contando y que sabíamos que efectivamente estaba ocurriendo ahí. Puede pasar una cosa, Laura Torres, y es que a tenor de las últimas cifras de llegadas de inmigrantes que han bajado considerablemente, estos menores empiecen a cumplir la mayoría de edad y se vaya desbloqueando, se vaya aligerando nuestros sistemas de acogida sin llegar a un acuerdo. Y cuando se llegue a ese acuerdo, si es que se llega, pues a lo mejor no es necesario este reparto. No sé si me he explicado bien.
Sí, lo que pasa es que no sé cuál es el porcentaje de menores que están a punto de cumplir 18 o la mayoría de edad y cuál es el que está por debajo, que todavía pueden a lo mejor ser beneficiados de estas medidas, ¿no? Lo que es lamentable es que se politice un tema que tenga que ver con la infancia, ¿sabes? No solamente pues que sea de dónde vienen, de qué continente, sino también que yo entiendo que la oposición del gobierno tiene que ejercer su labor como opositor, obviamente sí, pero hay temas en los que uno debería tener un poquito más de criterio social, ¿no? De vamos a dejar atrás o a un lado todo lo que son las estrategias políticas para poder sacar adelante algo que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Con ayudar a estos chicos a colocarse, y sobre todo pues también a las comunidades autónomas que estamos soportando no solamente los chicos de fuera, sino los nuestros propios, que no estamos pudiendo ayudar a los nuestros aquí en Canarias, por lo menos, porque se está diversificando ese presupuesto para poder ayudar a los que vienen de otros países.
Hay otra arista, en 2 años tenemos elecciones autonómicas, locales, seguramente generales si nos adelantan, yo no sé, vamos a ver qué ocurre. Pero esto también puede desgastar a los partidos políticos y perder ese granero de voto que suelen tener, ¿no? Por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo, yo creo que se va recrudeciendo la solución a este problema, Paz.
Yo creo que es por eso. Es verdad que la procedencia del continente no es exactamente el factor más importante, pero también te digo que esto no se va a solucionar solo. No, yo no tengo ninguna fe ni ninguna esperanza en que la bajada de inmigrantes, que siempre es por momentos, quiere decir por coyunturas, vaya a acabar con la inmigración que está llegando a Canarias en patera. No va a acabar con ese fenómeno en ninguna parte del mundo. Mientras haya guerras de las que huir, hambrunas de las que salir, y bueno, y mientras esto siga siendo el primer mundo y ellos sigan viviendo en el tercero. Entonces, yo creo que es una mentira tan gorda, una postura, es verdad que no se puede entender desde el punto de vista humanitario que alguien ponga por delante sus intereses políticos, incluso económicos, frente a este fenómeno. Es absurdo pensar que va a desaparecer o que va a mejorar. A mí me parece que lo que no hay son ganas de solucionarlo. Y por mucho que después de una reunión se diga que está todo estupendo y tal, siempre habrá factores que pasarán por encima de esos menores. Literalmente, cuando hablo de pasar por encima, dará igual que estén en sitios poco acondicionados, que no coman de lo mejor y que no tengan ninguna expectativa de futuro. A mí eso me parece terrible.
Yo creo que la solución va a ser esta, que los menores vayan cumpliendo su mayoría de edad y por lo tanto se va aligerando estos sistemas de acogida. Me da la impresión de que vamos a llegar a esto, habida cuentas también de la bajada considerable que estamos viendo en llegada de inmigrantes. Vamos a cambiar de asunto, porque ayer fue una multitudinaria junta local en San Bartolomé de Tirajana de la nueva plataforma de Teodoro Sosa, que todavía no conocemos el nombre, pero parece ser que está al caer, ¿no? Se está esperando a ese visto bueno del registro de partidos, ¿no? Ayer la verdad es que vimos a muchísima gente ahí, estuvieron la gran mayoría, por no decir todos, los alcaldes llamados renovadores, y en su alocución Óscar Hernández, que es el portavoz de esta nueva plataforma, hombre, dijo algo que me llamó la atención, y es la posibilidad incluso de encontrar apoyos a la plataforma fuera de nuestra frontera. Vamos a escuchar a Óscar Hernández.
Que nosotros nos dedicaremos a trabajar, a buscar soluciones para nuestros vecinos, para buscar la mejor calidad de vida en cada uno de los rincones de la isla de Gran Canaria. Y si decidimos tener otras conexiones en otras islas, que hay compañeros que lo están pidiendo, no lo va a decir nadie, lo vamos a decir nosotros, todos nosotros.
Bueno, hoy hemos hablado con Pablo Hernández, el secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, y nos dice que van a intentar, es lógico que lo diga también, el poder recibir a estos alcaldes renovadores, porque al fin y al cabo es un impulso, ¿no?, para el espacio, para la marca Coalición Canaria. ¿Le ven ustedes futuro realmente a esta nueva plataforma, teniendo en cuenta que, insistimos, en 2 años tenemos las elecciones autonómicas y locales, Paz?
Yo sinceramente creo que sí. A mí me parece que sí que tiene futuro, fundamentalmente porque el de donde vienen ya no tiene futuro. Quiero decir, la etapa y la existencia de determinados personajes en la política canaria necesita una renovación, está claro. Y entonces, bueno, pues no tanto por lo que ellos vayan a hacer nuevo, que sinceramente no creo que estemos ante un fenómeno completamente diferente de lo que vemos habitualmente. Realmente sí me parece que el anterior proyecto está completamente agotado, que mucha de la gente de ese proyecto de Nueva Canarias de toda la vida lo sabe y apuesta por una renovación. La verdad es que les voy a dar el beneficio de la duda, por lo menos.
Ayer estuvieron casi todos, ¿eh? Estuvo Teodoro Sosa, estuvo Óscar Hernández, estuvo Francisco García de Santa Lucía, estuvo incluso Chicho Pereira de Tejeda, estuvo Paco Ata. Sí. Es decir, que la verdad es que fue un encuentro con la militancia, pero casi se puede convertir en una junta incluso de la nueva plataforma. ¿Tú también le ves futuro, Laura?
Sí, bueno, en otras ocasiones lo hemos hablado, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de cambio y de nuevos aires en un poco los militantes también de lo que fue y, como bien dice Paz, y que ya no tiene recorrido lo que fue Nueva Canarias, pues hay como una ilusión, ¿no?, de mantener con nuevos aires y con nuevas propuestas de valor que puedan ayudar a seguir creciendo en los municipios donde de donde salen todos estos alcaldes y concejales, ¿no?, que se han unido a este a esta nueva plataforma. Yo estoy expectante como una novela por capítulos, que íbamos viéndolo crecer, ¿no?, desde este incipiente proyecto que fue hace unos meses. Pues lo hemos visto con un recorrido sólido y, bueno, pues como dice Paz, vamos a darle el beneficio de la duda.
Yo no sé si ustedes están de acuerdo, yo no veo la integración de esta nueva plataforma en Coalición Canaria, no la veo tal cual, porque al fin y al cabo los protagonistas quieren seguir siendo ellos. Pero ¿cuál puede ser la estrategia de Coalición Canaria para intentar arrimar el ascua, su sardina, de estos alcaldes renovadores a la formación?
Hombre, a mí me parece que sería, digamos, de alguna manera lo lógico, hacer una apuesta de futuro más genérica, con menos familias luchando unos contra otros, y probablemente se podrían meter en, o podrían intentar sacar adelante un proyecto que fuera un poco más unificador, ¿no? Que tuviera elementos que pudieran compartir todos, y bueno, y a partir de ahí, pues intentar hacer un proyecto más grande. Pero yo una fusión o la desaparición de uno en el otro no me la creo.
Eso tampoco termino de verlo, pero a lo mejor sí. Exacto. Algo parecido a la fórmula Onalia Bueno, ¿no? Apoyar a Coalición Canaria, pero digamos no pertenecer en sí a Coalición Canaria, sino mantener su independencia.
Hombre, claro, sobre por todo ahí, sí. No, perdona, Laura, di.
No, sigue.
No se peleen. Venga, Paz, venga. Tenías la iniciativa, habías cogido carrerilla.
No, me refería a eso, a que probablemente si fueran inteligentes, bastante más inteligentes de lo que han mostrado ambas partes hasta ahora, podrían, digamos, elegir determinados puntos en común que les sirviera para hacer una gestión menos deficitaria en todo y que pudiera ser más o menos fácil apoyar sin integrar y sin desaparecer. Esos proyectos normalmente tienen futuro. Lo que pasa es que, bueno, después ya siempre, o por lo menos hasta ahora, siempre se meten por en medio los egos, ¿no? Y yo soy más guapito que tú, y a lo mejor un poco más inteligente, y a lo mejor te puedo hacer no sé qué. Pues eso siempre sería un problema, pero a mí me parece que, bueno, que un proyecto que defienda al archipiélago, digamos, de forma más global y menos insularista y menos esto para mí y esto para ti, podría ser un proyecto, bueno, bastante bueno, ¿por qué no?
Puede ser un buen proyecto, sí. ¿Laura?
Sí, efectivamente. Ya se veía, ¿no?, esas conversaciones que han mantenido, ¿no?, desde el principio. Teodoro se iba acercando un poco a nuestro presidente y se veía un poco cuál era la intención. Yo creo que estratégicamente para ambas formaciones puede ser un sumar más que una confrontación, ¿no? Un aunar fuerzas en los puntos comunes, aún manteniendo la idiosincrasia de cada grupo, ¿no? Que no se tengan ni que separar por ser diferentes, ni que tampoco integrarse porque tengamos que ir todos con el paraguas de Coalición Canaria, ¿no?
Hombre, sí es cierto, y ahora que lo dices, Laura, recuerdo unas palabras de Teodoro Sosa, que dijo, supongo que en otros micrófonos también, pero aquí, que él apostaba por la unión del nacionalismo canario, que es necesario incluso la unión del nacionalismo canario, que las nuevas generaciones ya no recuerdan la escisión de Coalición Canaria, Nueva Canarias en sí, sino que están buscando precisamente una unión para ser más fuerte, no solamente en Canarias, sino donde tenemos que hacerlo también, Laura, Paz, en el Congreso de los Diputados. Que se ha visto, pues, ya lo importante que es tener 6 diputados,
un grupo,
¿no? Y lo vemos con un buen grupo, para que nos respeten nuestro REF y sobre todo nuestras demandas y nuestros derechos, ¿no?
Pues sí, y además, yo no solamente, digamos, por oído, sino por imágenes. Hemos visto muchísimas veces ya a Teodoro o alguno de ellos recibiendo con una sonrisa de oreja a oreja a Fernando Clavijo y dándole parabienes y apostando por hacer proyectos en común. Bueno, pues a ver si es verdad. a ver si es verdad que se consolida y que son capaces de superar esas triquiñuelas y esas luchas internas tan poco estimulantes para ninguno de los dos y llegamos a buen puerto.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque sin lugar a dudas sí es necesario, y hemos visto los resultados, de ser fuerte en el Congreso de los Diputados. Por cierto, Laura, ¿cómo ves tú estas ideas o no? ¿Son propuestas, son proyectos de Donald Trump, esos megalómanos proyectos, Alcatraz, la externalización de las cárceles, que eso también lo he escuchado yo con la atención a inmigrantes no acompañados, ¿no? Que, digamos, estos centros de acogida no estén aquí, sino que estén en los lugares donde, de alguna manera, salen estos inmigrantes, o incluso dar 1.000 euros a los deportados?
Autodeportados, ¿no?
Sí, autodeportados.
Bueno,
voluntariamente.
Perdona, sí, que te dirijas a Laura, pero es que no pienso ni hablarlo. Es un impresentable. Punto pelota. No tengo nada más que decir.
Venga, Laura, atrévete tú, habla tú.
Venga, va. A ver, es un disparate constante. Cada día es una sorpresa desde el primer día que tomó posesión. Vamos, una sorpresa que cada día nos deja la boca abierta. Pero lo que sí que está pasando es que en Estados Unidos ya empiezan a notar que todas estas locuras ya empiezan a hacerle daño a la población económicamente, fiscalmente y con todo, y socialmente también, ¿no? Entonces hay muchos errores. Ford esta noche comentaba que había tenido un nivel importante de pérdidas. Elon Musk se ha separado parcialmente de la ideología, porque estaba viendo cómo su negocio también perdía valor. Hubo una deportación errónea de una persona que era era estadounidense y lo deportaron. Esto de mandar a los deportados a El Salvador para que los pongan firmes ahí en las cárceles con este señor allá, o sea, es todo un disparate. Adelantarse a meter los aranceles contra todos los países y luego ver y tener que recular, los comentarios con esa grandilocuencia, o sea, es que ¿a dónde va la sociedad? Que es lo que hablábamos no hace mucho. ¿A dónde va la sociedad que estamos aplaudiendo líderes de esta calaña? Por el amor de Dios, ¿qué nos está pasando?
Mira, yo recuerdo una frase de Donald Trump que dice: yo puedo ir por la Quinta Avenida, matar a alguien con un revólver, que me vea todo el mundo, y al día siguiente la gente me sigue votando. Esas palabras.
Bueno, y ponerse el sombrero del Papa también, ¿no?
Sí,
y,
sí, hacerse un con selfie.
Una falta de respeto, sí, en total, un momento total, como el actual.
Por cierto, ojo, porque de repente nos perjudica, es posible, ¿no? Ese arancel del 100% a todas las películas producidas en el extranjero. Ya sabes que nosotros tenemos unas bonificaciones fiscales muy buenas, muy positivas, que nos han permitido incluso diversificar en algo, insisto, en algo, no mucho, la economía, las producciones cinematográficas que se generan aquí. De repente, estos aranceles, veremos si cristaliza o no, porque ya sabemos cómo es Donald Trump, sí nos puede perjudicar aquí en Canarias, ¿eh? Un territorio tan alejado.
Sí, pues sí, no solamente nos puede perjudicar, sino que además a mí me parece que todo lo que tenga que ver con este señor va a ser el, aunque él diga que se puede pasear por la calle y nadie le va a atar a alguien y el día siguiente le siguen votando, yo sinceramente creo que mientras siga perjudicando a sus amigos ricos, serán los propios amigos ricos los que a lo mejor encuentren una pistola en algún sitio y a lo mejor se equivoquen y le peguen un tiro, sinceramente. Entonces, bueno, pues Canarias, yo creo que no, este ejemplo del cine es, digamos, de lo más, llamativo y real. Pero es que a mí me parece que el daño que está haciendo es muchísimo más grande, más importante, y ya te digo, confío plenamente en sus amigos para que este señor se vaya a casa.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Decía Laura, ¿dónde va esta sociedad? Hemos conocido una noticia realmente terrible, ¿no? Y es que un ciudadano de aquí, de Gran Canaria, se intentaba hacer un selfie y ha fallecido. O sea, uno más, y este lo tenemos muy cerquita. Fallece por haber intentado hacer un selfie en la azotea de un hotel aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la playa de Las Canteras. La verdad es que es terrible esto, ¿eh? ¿Hasta dónde llegamos, Laura?
Sí, sí, la verdad es que lo he estado pensando y no sé ni por dónde empezar a comentarlo, si por el tema de la absurdez que nos lleva a ponernos en peligro, o si por el tema de la seguridad, ¿no?, de los sitios que en este caso debería no ser tan, a menos que el hombre haya hecho algún gesto que le haya hecho perder el equilibrio por su osadía, ¿no? Pero es terrible que por una foto esté la gente perdiendo la vida. Es terrible. Y todo es verdad que las vistas allí son espectaculares, es precioso y todo esto, pero no vale la pena estar jugándosela por una foto, por un recuerdo. No sé, los recuerdos los deberíamos conservar en la memoria.
Por un like, ¿no? O por varios puñados de like, ¿no, Paz?
Exacto.
Pues sí, la verdad es que...
Por mostrar una vida maravillosa que a lo mejor es más ficticia que otra cosa, ¿no?
Sí, 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 sí.
Efectivamente, es una absurdez, yo estoy completamente de acuerdo.
Ya para acabar, Laura, ¿qué pasa, tú que eres especialista en la materia, si metemos toda la normativa... Vamos a suponer, si queremos mejorar o solucionar los alquileres en Las Palmas de Gran Canaria, le decimos a una plataforma de inteligencia artificial, o sea, le hacemos algún tipo de prompt, analiza los precios de los alquileres en Las Palmas de Gran Canaria y danos algunas fórmulas para que sean más asequibles, ¿no? ¿Tú crees que realmente vamos a llegar precisamente a una fórmula positiva? ¿Lo hará o no?
Hombre, te va a devolver lo que encuentre en internet al respecto y te va a proponer una solución en función del prompt que le des, pero la solución la tendremos que buscar los humanos, porque afortunadamente todavía, como venimos repitiendo, la inteligencia artificial todavía necesita de una gestión de humanos para que sea eficiente.
¿Y si te da una buena solución? Que realmente sí permita solventar los problemas de alquiler que tenemos en la capital. ¿Qué hacemos con los políticos, Paz?
Pues al contenedor, directamente al contenedor.
¿A cuál de ellos?
Yo voy a dejarlo neutro.
¿Al de reciclaje, no?
Al de reciclaje, no, por favor. No, pero se supone que eso, que es lo que ha dicho Laura, la inteligencia artificial forma parte de lo que nosotros enseñamos y de lo que nosotros somos capaces de hacer. Así que si no lo hemos solucionado todavía, no creo que le tengamos que echar mochuelo a esta pobre inteligencia artificial.
Bueno, pues vamos a ver, en un futuro posiblemente habrá que recurrir a ChatGPT, introducir toda la normativa determinada para que haga un balance, un análisis, y de repente te da unas conclusiones positivas. Vete a saber si este puede ser también el futuro, ¿no? Nos tenemos que ir, Paz, un abrazo, buen día.
Un beso, muchas
otro
gracias.
Para ti, muchas gracias.
Igual, buen día, chao, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:35, nosotros seguimos, créeme que hay mucha tela que cortar en el sector turístico y todo lo vamos a debatir, lo vamos a discutir, lo vamos a poner encima de la mesa con Javier Vega, vicepresidente del SCAL. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Oye, a ver cómo se ve esto, una noticia que nos ha sorprendido muchísimo, porque Baleares ha pedido a AENA frenar el aumento de vuelos en temporada alta, según dicen, para proteger su capacidad turística, porque asegura que ha llegado al límite máximo de acogida a visitantes. ¿Esto se puede trasladar aquí a Canarias?
Hombre, aquí lo que tenemos que observar es que nosotros tenemos una masa de turistas muy parecida a la que recibe las Islas Baleares, lo que pasa es que repartida durante todo el año. Ellos lo concentran en 4 o 5 meses al año. Entiendo que pueden tener algún problema de falta de capacidad o de saturación precisamente por eso, cosa que lo veo muy complicado en Canarias, ¿no? En Canarias estamos hablando que tenemos 8 aeropuertos para dar servicio a las 7 islas principales más las graciosas, o sea, 8 islas que acogen turistas y que cada una es diferente a la otra, no tiene nada que ver. Entonces entiendo que puede haber algún momento de saturación muy puntual en temporada muy alta, sobre todo pues cuando ves que los aeropuertos se juntan 3 o 4 vuelos y que no hay taxi suficiente, ese tipo de cosas. Pero luego lo que es la oferta alojativa, tenemos una planta muy buena hotelera, hay mucha vivienda vacacional y mucho apartamento arreglado, con lo cual entiendo que ese problema no debería darse. Podríamos tener problemas también puntualmente en algunos recursos turísticos, como puede ser las zonas y espacios naturales, que ahora vemos que están protegidos, como puede ser el acceso al Roque Nublo, a las dunas de Maspalomas, que en el caso del Roque Nublo pues tienes que pedir hora, está muy limitado al día para que aquello no se sature, pero no creo que sea el caso que se dé en Canarias.
Hombre, en temporada alta, no sé si saturación, pero sí, lo cierto es que vemos muchísimos turistas, temporada alta.
Claro que vemos turistas porque vivimos de esas, pero te vuelvo a repetir, nosotros hemos recibido casi 18 millones a lo largo del año, no concentrados en 4 o 5 meses. Yo esas imágenes que veo, que la gente no puede acceder a las playas, que no les quepa ni la sombrilla, no la he visto nunca en una playa de Canarias, con lo cual entiendo que no va por ahí el problema, ¿no? Y también es un problema también de pedir autogestión de aeropuertos, porque es verdad que los aeropuertos pertenecen a AENA, es un control estatal y las comunidades muy poco tienen que decir. Y muchas veces sí que nos hemos visto con problemas porque los aeropuertos que no atienden los horarios cuando llegan en aviones nocturnos, ese tipo de circunstancias. Pero yo de verdad que no creo que haya esa alta capacidad que haya llegado hasta saturar a las Islas Canarias en algún momento puntual, pero que te digo, luego hay que estudiar cada isla por diferenciadas, ¿no? No tiene nada que ver lo que pasa en La Palma, en el Hierro, con lo que tienen en Tenerife.
Bueno, Lanzarote en su momento se planteó a hablar de emergencia turística y decir que al final no pasó nada, por lo menos no escuchamos ninguna voz institucional, pero sí se puso sobre la mesa, ¿no? Ten en cuenta que no hacemos otra cosa que crecer, es decir, tenemos...
Vamos a ver, ¿crecemos de qué forma crecemos? Porque aquí no se construyen hoteles en Gran Canaria desde más de 15 años. O sea, es la realidad, no hay más hoteles. Hay un proyecto ahora para empezar en una de los solares que todavía quedaban por ahí por edificar en Meloneras, pero que te digo, hace más de 15 años que aquí no se construye un hotel, con lo cual no es verdad esa alta demanda, al revés, lo que hacemos es repartirla. Y momentos puntuales como de Lanzarote sí que se vivieron, pero creo que era más bien un tema organizativo, de que se juntó la gente en la Cueva de los Verdes o en los Jameos y no había entradas y la gente se quejaba y tal. Al final, si tú pones, como siempre, unas entradas online, organizas un máximo de un cupo diario de que puedas admitir ese recurso turístico, lo controlas y lo organizas, y creo que no tiene que haber mayor
y problema. ¿No podemos ir, te pregunto, Javier, encaminado a ello? Es decir, el último dato que sabemos de llegada de turistas son 4,5 millones hasta marzo, y es un 2% más que el año pasado, que estábamos en cifras récord, ¿no?
Sí, pero date cuenta que hasta el año pasado estábamos creciendo casi de 20 en 20, y ahora el aumento estamos hablando de un 2,5%, es decir, se está estabilizando ese ritmo. Hemos salido de una pandemia, de una locura donde todo el mundo estuvo atrapado y no podían viajar y han querido volver a recuperar, y estamos viendo como el año pasado, es verdad que se han alcanzado unas cifras muy buenas, pero se está ralentizando el turismo británico, que no dejaba de crecer. En los últimos 5 años hemos visto que está, por ejemplo, en marzo en cifras negativas, o sea, que no es así, o sea, el crecimiento está muy parejo, y creo que estamos en unas líneas muy muy parecidas,
claro,
de ocupación y de llegada.
Te lo pregunto porque, hombre, hay que empezar a poner en el supuesto caso de que realmente pues se vea que tenemos un número muy amplio de turistas que nos llegan, ¿no? Empezar a poner ya, no sé si medidas correctoras o qué, para no matar la gallina de los huevos de oro. Ten en cuenta que llevamos 21 meses superando el millón de pasajeros. Cada mes, los últimos 21 meses, casi dos años.
Sí, lo entiendo, pero si al final lo que buscamos es un turismo de calidad. O sea, los precios son los que son, no dejan de crecer y sigue aumentando la demanda, con lo cual todavía hay esa elasticidad que todavía permite aumentar precios y seguir teniendo una curva ascendente de clientes. Lo vamos a mantener, vamos a apostar por eso, por esos clientes de calidad, que son lo que queremos, porque es lo que yo llevo oyendo desde hace un montón de años, que queremos que venga gente que se gaste dinero aquí en origen, que no sea aquí en el destino, no en origen, y que se lleve todo el tour operador, sino que se pague aquí al hotelero, que alquilen sus coches, que recorran la isla, que lo gasten en restaurantes, en ocio, etcétera, etcétera, y vamos en esa línea. Y no creo que haya ese problema, porque más de verdad, no es verdad esos momentos de saturación, que habrá ido algo muy puntual, como me has comentado, en Lanzarote, que creo que se soluciona con un poco de organización, pero aquí no lo vivimos, aquí afortunadamente no lo vivimos, no vemos esos problemas que los maestros no tienen dónde dar clase porque los turistas se quedan con todas las viviendas, etcétera, etcétera. Eso aquí no pasa, aquí no pasa.
Lo que está claro, Javier, corrígeme si me equivoco, es que vamos a una nueva cifra récord. El año pasado fueron unos 17,5 millones de visitantes. Lo que registramos en 2024, en el primer trimestre hemos superado un 4%, 4,5%. Vamos a superar estos 17 millones y quizás llegar a 18.
Bueno, un 4% quizás en gasto, que es lo que sigue aumentando, pero no tanto en visitantes, te digo. O sea, si se ven las cifras de entrada del último mes, no es el conjunto del trimestre, que más o menos, te digo, andará como el 2024, pero en el 2025, el último mes incluso hemos descendido de clientes. Es verdad que ha habido un poquito más de holandeses y de italianos, que los italianos, la verdad que es un mercado que está muy muy en auge, sí. Pero el tradicional, como puede ser el alemán o el británico, se han rescindido, eran unas cifras mínimas, ¿no? Pero no acabamos de recuperar el turismo nórdico, que es el que siempre teníamos aquí, pues tenemos cifras muy bajas.
¿Tú crees que vamos a superar los 17,700,000 más o menos del año pasado, 2025?
Yo creo que nos vamos a estabilizar. Hemos ya pasado ya nuestra gran temporada de invierno, que se ha alargado un poco con la Semana Santa, que al final, pues, al ser tan tarde en abril, compensa mucho con la península, porque también se abre todo ese destino para la península, y nos queda luego, pues, a partir de octubre, noviembre y diciembre, para ver cómo acabamos el año. Pero yo no lo sé, las cosas nunca se saben, pero ya sabes cómo va el tema de reservas, que cada vez es más de última hora. Pero creo que estaremos en unas cifras muy, muy parecidas, quizás con más gasto en destino, es verdad, que se están dejando más dinero, pero creo que seguirán los mismos, muy poca diferencia. No creo que se llegue al 24.
Bueno, ¿ves tú cambiando de tema esta manifestación prevista para el 18 de mayo? Canarias tiene un límite aquí en Gran Canaria, que todavía no se ha convocado aquí, en nuestra isla. En Tenerife sí, pero aquí en Gran Canaria por ahora no.
Bueno, y al final siempre lo he dicho, que hay que hacer una escucha activa de los propios residentes y de los operadores, ¿no? Hay una ley de vivienda que está en exposición, se ha ampliado creo que hasta el 14 de mayo para que se puedan hacer alegaciones a viviendas vacacionales, etcétera, etcétera. O sea, una forma de escuchar, y si la gente quiere salir a la calle, que salga, pero copiar, como siempre digo, con propuestas, ¿no? Porque al final los problemas que hay en Tenerife no son los mismos que hay en Gran Canaria o los que hay en La Palma. Con lo cual entiendo que vamos a escucharle, salgan, van a manifestarse, pero también siéntense en mesas cooperativas donde se pueda hablar de todo este tipo de proyectos y apostar por lo que todos queremos, ¿no? Al final es nuestra única actividad prácticamente generadora de la mayor riqueza de la economía de Canarias. Vamos a cuidarla, como tú dices, no matemos a la gallina del huevo de oro, ya apostemos por un turismo sostenible, eso está claro. Y eso quizás es parte de lo que deben reivindicar. A mí esa turismofobia del no quiero que vengan turistas, y bueno, no quieres, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué me ofreces? O sea, ¿cómo vamos a trabajar si no vienen turistas? ¿Qué es lo que tú ofreces para decir que no vengan turistas? ¿Vamos a dedicarnos a una actividad, no sé, vamos a fabricar chips? Ojalá. ¿Vamos a encontrar coltán por debajo de nuestro subsuelo? Ojalá. No es el caso, con lo cual nuestra única actividad de momento primaria, actividad principal, es el turismo. Vamos a cuidarlo. Y entiendo que vamos a oír a todo el mundo, que vamos a hacer esa escucha activa, que por parte de las administraciones públicas lo deben liderar, sentarse con todos los operadores y con todo el mundo y escuchar y realmente qué va a ser nuestra actividad de aquí a 40 o 50 años. Pero no directamente sacar una pancarta ahí, Tourist Go Home. Pues no, eso no me parece adecuado, la verdad.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Será hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo.
Venga, cuídate. Un abrazo.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPhone?
Sí, sí que lo puedo hacer.
¿Interesante?
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. Porque al final el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
El Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramar Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Restaurante El Churrasco. Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Artemio, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPhone?
Sí, sí que lo puedo hacer.
¿Interesante?
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. Porque al final el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto! ¡Modric!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si no tiene una mejor cosa que hacer, mañana lo tendremos aquí en esta tertulia RPT, pero nosotros queremos tocar este asunto de tema como asunto, como tema independiente, porque la verdad es que nos ha llamado la atención y creemos que puede ser una buena fórmula para de alguna manera alejar la delincuencia y a la misma vez promover la cultura en un barrio como es Arenales. Y saludamos al presidente de la Asociación de Vecinos de Arenales, Domingo Santana. Hola, Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, y muy buenos días a todos y a todos.
Oye, ha tenido tanto éxito que incluso ustedes van a tener la presencia del presidente del Gobierno de Canarias. Esto quiere decir que este proyecto no solamente está bien hecho, está bien sustentado, sino que además se puede exportar incluso a otros barrios.
Bueno, es una idea que, aparte de la señora Vidina Espino, que bueno, es la que llevó el proyecto no de ley al Gobierno de Canarias y salió aprobado. Entonces, de ahí ha empezado a rodar. Nosotros lo hemos tomado como de modo propio y nos lo hemos hecho nuestro en el barrio de Arenales, tanto Octavio de Fuera de la Portada como el que les habla.
Oye, cuéntame un poquito cómo se va a llevar a cabo este museo al aire libre ahí en el barrio de Arenales.
Mira, te paso con Octavio
vale. Fantástico.
Para que él tenga también su ratito de gloria.
Ya mañana, ya tenemos tu ratito de gloria mañana. Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, aquí andamos.
Oye, antes que nada, muchísimas felicidades por esta propuesta. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se va a desarrollar, Octavio?
Mira, vamos a ver, el tema es que esto es una propuesta que se ha presentado a un proyecto no de ley. Eso significa que se lleva al Parlamento y si se aprueba, se llevará para tener recursos los próximos presupuestos, con lo cual nosotros lo que estamos es, de alguna manera, como anfitriones en el barrio, montando toda la estructura para que eso sea posible. Uh-huh. Porque ahora la siguiente fase es presentar los presupuestos para el próximo año, que sean aprobadas y se pueda poner en marcha. Es decir, que hasta 2026 no podemos hacer mucho. Lo que sí que es verdad que tanto la Asociación de Vecinos como nosotros, Fuera de la Portada, estamos intentando hacer acciones que tienen que ver con la actividad, como elaboraciones de murales y demás, y de la medida que podemos estamos iniciando poco a poco el tema y sobre todo, y lo más importante, teniendo reuniones con los distintos colectivos implicados, sobre todo con los vecinos, que es lo que buscamos el próximo jueves.
Vale, si finalmente esto cristaliza, que parece que sí, nos damos una vueltita por Arenales y exactamente qué es lo que vamos a ver, Octavio.
Ahora lo mismo que había antes.
No, cuando cristalice el proyecto, me refiero.
Pues, vamos a ver, es un proyecto que se va a hacer en fases, porque tampoco queremos que de pronto en un mes se haga un montón de murales y ya está, sino que preferimos que se hagan poco a poco y que el barrio de un mes a otro pues vaya viniendo gente para conocer el proceso. Y lo que verán, pues, lo que nosotros quisiéramos que diera son pues fachadas arregladas y pintadas de manera artística y con temas relacionados con el barrio o con el nombre de las calles o medianeras de edificios con la colaboración de los propios vecinos que aportan pues sus ideas de cara al diseño y dan sobre todo la autorización para que se puedan pintar esas medianeras. Y luego, si es factible y nos ayuda alguna otra corporación, pues arreglo de algunos edificios que están en mal estado y sobre todo solares y pequeños espacios que están totalmente abandonados y que nosotros pensamos que tienen que ser convertidos en lugares de encuentro de vecinos, es decir, unos banquitos o un parque infantil o algo similar que permita que la gente pueda sentarse tranquilamente y hablar con el vecino.
Octavio, ¿cómo ha recibido este proyecto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?
Estamos a la espera. Eso es un proceso que...
¿Están a la espera de qué, Octavio?
De que se reúna el gobierno autónomo con el Ayuntamiento de Las Palmas. Creo que se han puesto en marcha ya los contactos para cerrar, pero te recuerdo, lo que pasa es que nosotros somos unos lanzados y nos han dicho, ¿les gusta esto? Y ya nos hemos arrancado y empezar a funcionar. Pero eso es un camino lento y que arrancará sobre todo en el 2026. Entonces estamos en esa fase.
Están en esa fase. Oye,
de hecho, hoy nos reuníamos con Las Palmas Capital Cultural Europea para ver de qué manera también se pueden implicar y facilitarles un poco el tema.
Y hay casos de éxito en otros barrios. En Chamán creo que se hizo algo parecido con don Benito Pérez Galdós. Te pregunto, ¿hay casos de éxito? ¿Poco mejorar los datos de delincuencia pues a través o a partir de iniciativas culturales?
Son cosas distintas. Aquello fue un proyecto que presentaron dentro de las ayudas que da el Cabildo de Gran Canaria para proyectos multimedia y audiovisuales, y no fue solo pintar murales, sino fue toda una actividad multimedia de un colectivo que trabaja ese tipo de cosas y lo trabajó en el barrio. Pero esto es conseguir un espacio abierto relacionado con el tema de arte que pueda ser paseable, que pueda disfrutarse y sobre todo que tenga un mínimo de calidad, no solo estética, sino también de recordar cuáles son los temas de los que se está hablando en el mural, quién es el autor del mural, etcétera, etcétera. Es decir, que se respeten unos mínimos que nosotros entendemos que tienen que estar.
Y la pregunta del millón, Octavio, está muy bien hacer cualquier tipo de actividad cultural y nosotros la apoyamos y la abrazamos, pero ¿tú no crees que para buscar alejar la delincuencia lo que hay que hacer es tener más policía disuasoria que pase por ahí, por fin habilitar las cámaras para impulsar también desde el punto de vista comercial pues alguna que otra calle peatonal, que ya sabemos que hay relación directa, ¿crees que hay una actuación más directa para encontrar precisamente esto?
Nosotros cuando planteamos una mejora del barrio lo planteamos a nivel global y tenemos en cuenta esas cosas. La Asociación de Vecinos lleva mucho tiempo reuniéndose con los distintos cuerpos y seguridad de Las Palmas a nivel nacional, etcétera, etcétera, a nivel autonómico, y con el tema de las cámaras creo que ya ha habido unas conversaciones y están en vista de ponerlas de nuevo en marcha, incluso incluir algunas cámaras nuevas. Pero la policía siempre tiene que ser el último remedio. Hay que buscar soluciones y para nosotros la mejor solución es que el barrio sea tomado por la propia ciudadanía. Es decir, que existan zonas peatonales donde puedan pasear, que puedan haber comercios de cercanía donde se encuentren los vecinos, que puedan haber plazas, etcétera, etcétera. Y eso es un trabajo que no es solo de hacer unos murales y ya está, es una cosita un poquito más amplia, restaurar y recuperar algunas de las casas que están abandonadas para convertirlas en espacios de coworking artístico, plantear algún edificio que sea más para estudiantes, ya sea Erasmus o de los propios de la universidad que la tienen al lado, y que sea un barrio más vivo. El problema que tenemos en el barrio es que se ha envejecido mucho. Hay mucha gente que le da miedo a salir, que se encuentran solas y hacen falta lugares de encuentro. Y eso es lo que nosotros intentamos propiciar con todos los recursos que tenemos.
Bueno, pues interesante este proyecto. Seguiremos hablando. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Les devuelvo a Domingo.
Oye, Javier, mira, una puntualización.
Dime.
O sea, aquí no descartamos ninguna actuación porque todas son bienvenidas, tanto la actuación artística como la de la policía, como la del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Cualquier actuación está, invitada a este aspecto y todo suma. O sea, para erradicar la delincuencia, todo suma. Así que en ello estamos y vamos a ver hasta dónde llegamos esta cosa.
Sí, no, el proyecto es interesante, ¿eh? El proyecto es interesante y me gusta mucho. Nos vemos mañana, Domingo. Un abrazo, buen día. Un
saludo para todos y a todos.
Nos quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía. Estuvo Víctor Cabrera en la realización técnica. Te hablo encantado de la vida, Javier Benítez. Fíjate que mañana ya es miércoles, ¿eh? Como avanza la semana. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa. Enseguida en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana, adiós.